Los titulares del día en Camino al Sol.
No podemos avanzar como país sin antes reflexionar sobre las injusticias que todavía existen en nuestra sociedad. Esa es una frase de Martin Luther King Jr.
Son las 7:21 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 29 de agosto. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, la vicepresidenta Raquel Peña dijo ayer que la posible privatización de las empresas distribuidoras de electricidad que incluyen Ede Norte, Ede Sur y Ede Este se ha confundido. Peña explicó que la idea del gobierno consiste en mejorar la administración de las tres distribuidoras a través de las instalaciones de medidores de energía para optimizar la distribución. El proyecto es encabezado por el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Celso Marrancini. Preguntada sobre las interrupciones en el servicio de la luz, la vicemandataria dijo que se deben a la falta de inversiones necesarias, tanto en el primer periodo gubernamental del presidente Abinader como en los años anteriores. A nivel nacional no se han hecho, ni tampoco en los 4 años pasados ni en los años anteriores, las inversiones necesarias para que esas averías, que son las que producen esos apagones, no sucedan de manera que están sucediendo, porque ahora hay una sobredemanda. La vicemandataria agregó que los apagones se deben a la fuerte ola de calor registrada en el país, aunque admitió que ese motivo no es ninguna excusa para que nosotros como autoridades no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y es cierto, me gusta la responsabilidad con la que ella dice.
Así es.
Y hay que rescatar que hace un tiempo ese tema parecía estar resuelto, o por lo menos bajo control.
Así es.
Recordemos los programas que habían y los barrios que tenían ya 24 horas de energía. Entonces, y ahí es donde debemos apuntar al gobierno, en todas las áreas, si hay algo que está funcionando, lo que debemos hacer es fortalecerlo y mantenerlo. Y eso aplica absolutamente para todo, porque nosotros llegamos a pensar que el tema de la energía eléctrica era ya cosa del pasado, pero no, nos hemos sorprendido en la era de la inteligencia artificial buscando velas y lamparitas de gas, porque no todo el mundo tiene un inversor. Eso cuesta un dinero,
y una planta.
Entonces, realmente.
Y hablemos de paneles solares.
Entonces, sí me llama la atención cuando dicen este programa de colocar instalaciones de medidores, porque yo tenía entendido que cuando usted tiene un contrato de luz, usted le pone un contador, porque es la forma de contabilizar lo que usted consumió. Entonces me llama,
a veces
me gustaría
hacen
conocer
operativos
más.
En los que realmente lo que hacían era un estimado y fijaban una cuota fija sin hacer todo ese andamiaje.
Pero esos son
en lugares muy específicos, varios muy específicos para comenzar
pero
a visibilizarlos.
Mostrarlo como una especie de programa generalizado me llama la atención.
Sí,
me gustaría saber un poquitito más al respecto.
Si un gobierno no tiene en 4 años el tiempo para organizar y manejar los problemas del país. Cuando alguien en 4 años resolvió 1 o 2,
ya,
déjese tranquilo y ocúpese del otro, para que haya un gobierno en 20 años que le toque un problema diferente, un problema
como
de actualidad
que se estaba resuelto.
No histórico, esos son problemas históricos.
Exacto. Además, para eso está para eso está cada gerente de cada ministerio. Es decir, si usted lo pusieron ahí, lo que hay. No se inventen nombrecitos nuevos, porque a este gobierno le encantan los programas con nombres catchy, que sean pegajositos. No.
Y algunos ya existían.
Sí, hombre.
Le cambiaron
decir,
el nombre y ya.
Saludo, entrégueme los papeles, qué es lo que se está haciendo aquí, qué funciona, qué no funciona.
Claro.
Vamos en pos de eso. No es de inmediato con escobita nueva barre bien. No es necesario.
Bueno, y los legisladores desafían a Abinader y solo van a eliminar a 15 diputados. Ajá. Los congresistas dominicanos, mano dura, han presentado una contrapropuesta a la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader, desafiando abiertamente su plan de reducir 53 diputados en la Cámara Baja. En lugar de eso, los legisladores sugieren eliminar únicamente 15 curules, muy por debajo de la propuesta presidencial que busca dejar la Cámara con 137 diputados. Esta resistencia surge principalmente del bloque oficialista del Partido Revolucionario Moderno, PRM, donde el 98% de los legisladores se opone a la reducción drástica propuesta por Abinader. Los diputados argumentan que la actual composición de 190 miembros es una conquista constitucional basada en la representación poblacional que no debe ser eliminada a la ligera. Ahí está.
Ahí está. Bueno, en otro orden, una triste noticia. La seducción a menores es el delito sexual más denunciado. Y esto según la Dirección de Estadísticas de la Procuraduría General de la República, que presentó un análisis preliminar de violencia de género, intrafamiliar y de delitos sexuales. Y aparentemente la seducción a menores es el delito más... Durante el primer semestre, aquí son los detalles, el primer semestre de este año 2024, ante las unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, los UBGS, así se conocen, se presentaron al menos 6 denuncias diarias de seducción a menores, de acuerdo con un informe reciente emitido por la Procuraduría General de la República. Este documento de la Dirección de Estadísticas y Análisis de la Procuraduría evidencia un incremento de este tipo de agresiones con relación al mismo periodo en el año pasado, 2023. En conjunto, durante el primer semestre de este año, se documentó un total de 3.721 denuncias de casos de delitos sexuales y de estos, 1.146 corresponden a seducción de menores, además 293 casos de incesto. Terrible. Santo Domingo es la provincia con mayor denuncias, cantidad de denuncias. Luego sigue San Cristóbal, Santiago, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, La Vega, Sánchez Ramírez y San Juan de la Maguana. Las cifras evidencian un aumento de seducciones a menores en relación con el mismo periodo del año 2023, que registró 972 denuncias. Las 1.146 recibidas en esta actualidad muestran un incremento de 174 denuncias exactamente en el mismo periodo. Es muy triste, y se dan órdenes de protección, como aquí se evidencian. Se emitieron órdenes de protección 3.436, por ejemplo, en marzo 3.278, en junio 3.195. Sin embargo, siguen sucediendo casos y cosas. Y lo mismo en la violencia de género.
Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema.
Tristes números.
En el contexto latinoamericano, desafortunadamente, se ha generalizado la desconfianza interpersonal, lo que suscita graves peligros para el desarrollo social. La realidad dominicana es que solo 3 de cada 10 ciudadanos pueden decir que confían algo o mucho en las demás personas. La encuesta de Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo evidencia que en promedio el 68.9% de la población cree que la mayoría de sus conciudadanos son poco o nada confiables.
Wow.
En otras palabras, el grueso de la ciudadanía está desesperanzado con relación a sus semejantes, y la baja confianza social alberga expectativas muy negativas sobre el comportamiento ajeno. En su informe, la institución plantea la necesidad de revertir estos indicadores, ya que las sociedades donde la confianza interpersonal se encuentra generalizada alcanza un alto grado de compromiso y cohesión social, producto de la expansión de normas informales que favorecen la producción de bienes públicos. Es decir, no creemos en el que está a nuestro lado. La baja confianza de las personas también se extrapola, por supuesto, a las instituciones públicas. De un total de 10 instituciones medidas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales. Y los partidos políticos, pues por supuesto,
son los
que generan menor credibilidad en la gente, que el 76.6% de la muestra asegura tener poca o ninguna confianza en ellos. Y los funcionarios generaron un nivel de desconfianza de un 75.7%. Sin embargo, en contraposición a esta realidad, la presidencia presenta o se representa como la institución que mejor valúan los dominicanos. Un 22% respondió que confía mucho en Luis Abinader, siendo este el balance más alto en esta métrica. Esos son pensamientos que se corresponden, por supuesto, a una mentalidad paternalista del gobierno. Es decir, esto no es de extrañar. Sin embargo, a lo que debemos apostar es a un balance y a una institucionalidad donde la gente crea en los ministerios, en la institución.
Que también confíe la persona, pero que confíe en la institución. Estoy totalmente de acuerdo. Qué pena. El Ministerio de Turismo, nos vamos a este tema. El MITU rechazó este miércoles el proceder de la Agencia de Viajes de Vacaciones en RD, que actualmente está acusada de estafa por parte de clientes que pagaron paquetes turísticos para Colombia y Perú y no pudieron viajar por incumplimiento de la empresa. MITUR indicó que esta agencia de viajes no está registrada en el organismo y que tampoco tiene licencia para proveer servicios turísticos en el país. Uno de los afectados narró que pagó $2,400, unos 143 mil pesos, para que dos parejas viajaran a Perú y quedaron plantados en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso fue el pasado sábado 24 de agosto, porque la agencia no compró los boletos aéreos. Pero también, ante la situación suscitada, el Ministerio de Turismo aseguró que está realizando acercamiento con ProConsumidor y con la Procuraduría General de la República para que tomen acciones con todo el peso de la ley frente a esta empresa. El Ministerio reiteró que desde el año 2021 digitalizó todas las licencias de operación y puso a disposición de la ciudadanía el Registro Nacional de Turístico, RNT, una plataforma en la que los ciudadanos pueden validar cuáles empresas que proveen servicios turísticos, incluyendo agencias de viajes y tour operadores, tienen licencia de operación y puedan conocer su estatus.
Sí, eso es una gran ayuda. Claro. Porque ahora mismo por Instagram cualquiera te arma un viaje.
De hecho, ese es un número que las empresas deberían exhibir.
Sí.
Es decir, así como los médicos, el exequatur.
Así mismo. Registro número tal.
Exacto. Y uno como ciudadano exigírselo.
Exactamente.
Permítame su registro.
Por ejemplo, debería, ese tipo de información debe ser más pública.
Sí, en la web de esas empresas.
La mayoría de los dominicanos desconocen que el MITUR emite algún tipo de autorización a ese tipo de empresas.
Y que además la tiene accesible para uno poder verificar.
Para eso sirven las campañas de concientización social. No solamente para decir, cortamos una cinta aquí, pintamos una calle allá.
Venga
no,
la
no,
playita.
No es para eso.
Necesitamos información.
Es para información. Porque este gobierno, por lo que vimos en los discursos, está haciendo muchas cosas. Pero lo que uno solamente ve son programas de televisión, de una cortadera de cinta, de una pantalla gigante, pero las cosas que son importantes para el ciudadano, ni nos enteramos. Esa es una información que yo personalmente no he visto ninguna campaña dando a conocer eso, más que a lo mejor en su momento una nota de prensa. Ahí hay un punto a trabajar.
La comunicación. Bueno, señores, el cementerio de la Avenida Independencia está cumpliendo 200 años en medio de un proceso de restauración. Este camposanto es un monumento histórico de la República Dominicana. Sin embargo, se desconoce el número exacto de personas que están enterradas allí y muchos de los nombres de los nichos ya son ilegibles. El espacio, dicen que siempre ha olido a mar. Incluso en 1824, cuando fue inaugurado, el olor a agua salada es debido a su cercanía con el Mar Caribe. Y los nichos impregnan un poco a poco de ese olor a sal. Pero se dice que cuando la persona está ahí en ese cementerio, en ese camposanto, huele a mar. A pesar de ser un monumento histórico dominicano, que se inauguró durante la ocupación haitiana en 29 de agosto de 1824. Es dominicano, pero esa fue la época en la que se inauguró. Juana Flores fue la primera persona enterrada allí y por eso se le considera la baronesa del cementerio.
Ay,
es un título que se le da a la primera persona de algo.
Que entierran ahí en el cementerio.
En este caso en el cementerio, la baronesa del cementerio, un suelo que lleva 2 siglos acogiendo a los muertos. Ha sido testigo de momentos históricos en la República Dominicana. Pues surgió antes de que se proclamara, de hecho, la independencia nacional, como decía. Y el cementerio se ha convertido en un lugar turístico gracias a su valor histórico, pero también a su valor artístico y arquitectónico. fue declarado monumento histórico en el año 1987 mediante un decreto, y eso fue luego de la apertura del Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Uh-huh. Ese es el cementerio, Soba, en el que hacen unos recorridos guiados.
Yo he ido en dos recorridos guiados.
Pero siempre, a ese.
A ese, sí. Uh-huh. El primero que fui fue de noche. Ustedes saben lo que es una belleza, porque ahí hay unos personajes muy importantes enterrados. Y entonces había actores, que por ejemplo la tumba de Osvaldo García de la Concha, que okay. es uno de los que está ahí. Entonces había un actor que se paraba y era Osvaldo de la Concha, ¿verdad? García de la Concha. Y entonces hacía ahí una actuación breve y se iluminaban las luces. Una belleza. Después fui en el día y ahí tú ves, aprecias mejor esa escultura artística porque son, uh-huh. ahí hay tumbas que son hermosísimas. Y también aprecias el deterioro en muchas,
por supuesto,
muchas de
ellas. El descuido, sí, el sí, olvido. Sí.
Por eso me alegra que lo estén remodelando. Yo lo que Bien. Espero que lo remodelen, tú sabes, a conciencia.
Son 16,000 metros cuadrados, pero a lo largo de la historia ha cambiado mucho. Y en otros países se utiliza mucho eso del cementerio como un lugar turístico. Sí. Yo recuerdo que una vez fuimos a Buenos Aires, Rey y yo, uh-huh. y nos dieron parte del tour.
Uno de los museos más.
Sí. sí.
En una, me, sea, sí, me, cementerio, pero en una bueno. sí me sorprendí a uh-huh. mí mismo y dije. ¿Qué yo hago de turismo en un cementerio? Y vámonos de aquí.
No, pero sí, porque llegué. Ese turismo de cementerio sí, es pero, importantísimo.
Sí, sí, por, pero llega un momento que uno gusta. Dice. Sí. Mire, y cerramos este momentito hoy, que es el día de los videojuegos. Artistas de videojuegos de Hollywood en huelga desde el pasado 26 de julio. Intensificaron ayer miércoles su protesta uh-huh. contra las grandes empresas de videojuegos para exigir protecciones en el sector. ¿Y esto ante qué? Ante el auge de la inteligencia claro, artificial. Claro. Actores de doblaje y artistas que capturan movimientos se congregaron en las afueras de los estudios de Warner Bros. En Burbank para reclamar un nuevo acuerdo que incluya a este gremio en las protecciones por el uso de esta tecnología en el sector. Llevamos negociando más de 18 meses. Necesitamos desesperadamente un nuevo contrato de trabajo. Y esto lo dice Hassidi Booker, uno de los asistentes a esta concentración que ha trabajado para videojuegos como Spider-Man, Destiny o Call of Duty. Los grandes estudios buscan usar nuestras actuaciones y uh-huh. los datos que generan a partir de ellas uh-huh. y mantener un enorme archivo de nuestros movimientos uh-huh. para enseñar a los modelos de IA actuales y futuros, condenando al sector a su desaparición.
Y no contratarlos
claro,
más.
Claro, el principal sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, uh-huh. ha estado negociando con las empresas de videojuegos un nuevo acuerdo desde que el contrato expiró en el 2022. Aunque las principales demandas son en torno a la IA, temas como aumentos salariales en relación a la inflación, así como regulaciones de seguridad que les garanticen descansos y protección frente a trabajos en riesgo, también preocupan a los miembros de la Unión. Porque ¿cuál es la verdad? Que la industria del videojuego es multimillonaria. Y lo que le pagan a los actores no se corresponde con el
Para
trabajo.
Nada,
y encima
gracias.
De eso quieren gracias. Tomar sus archivos de movimientos y de audio para decirle, mi querido, hasta aquí. Y tomar toda esa data para seguir entrenando, y digo seguir porque eso es lo que están haciendo, entrenando a la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues listo ya, no se necesitarían
Como tú dices, genera tanto dinero que realmente cada actor del proceso merece su pago correcto. Entonces lo que quieren es manejarlo a través de la IA y que sea el grupito, el dueño de la tecnología, el que se gane todo ese dinero.
Entonces,
no es justo, señor, y eso está pasando en todas las áreas.
Se quedan muchísimos titulares, pero ahí arrancamos ya con unos cuantos ahí. Luego usted mismo vaya, busca el listín diario, Diario Libre, interés, etc.
Y contraste.
Y contraste también, porque uno dice una cosa aquí, pues puede pensar otra.
Sí, o puede ser otra.
Exactamente. Seguimos entonces con música.
Sí, esta vez Still Loving You. Esto es Scorpions. Ay, pero esa te gusta.
Sí, sí, para.
Me la voy a llevar a la mitad.
Para crear un balance un poco.
Mira, y esto me encanta porque en esta versión viene el violín de Vanessa Mae. Bellísima.
Eso es
Así bella. Seguimos.